Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy, 27 de noviembre, no es un día cualquiera. El día que pensábamos que nunca iba a ver la realidad, pues finalmente ha llegado. Han tenido que pasar más de 15 años para que la Academia del Málaga Club de Fútbol sea una realidad. Hoy, al fin, la primera fase de la Ciudad Deportiva del Málaga ha quedado inaugurada oficialmente. En esta primera fase, consta de un edificio principal de usos múltiples, tres campos de hierba natural y una grada principal para unas 1.500 personas. Hasta llegar a este día, el Málaga se ha encontrado con miles de trabas que hacían pensar que este proyecto no llegaría a buen término. Hay que remontarse en el tiempo, muchísimos años atrás, año 2008, con Fernando Sanz como presidente del Málaga, y el Málaga y el Ayuntamiento ese año llegaban a un acuerdo para la permuta de los terrenos de El Viso a cambio de esta parcela en la zona de Guadalmar. Se barajó en un principio la opción de hacerlo en la zona del Carpena, pero se optó finalmente por esta pastilla de 100.000 metros cuadrados. Pero para esto había que acordar primero un nuevo plan general de ordenación urbana que tardaría varios años en llegar. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, explica cómo se inició este proyecto de la academia.
Adquirimos, porque al final la aprobación del plan general estaba condicionada, el plan general de urbanismo de Málaga, a esa adquisición por parte municipal. Se había dicho que iba a adquirir la Junta, que iba a adquirir el Ministerio. Es una historia larga que no voy a contar ahora, porque ha perdido brevedad. Pero lo adquirimos nosotros. Nos costó 60 millones de euros de aprovechamiento urbanístico, que es dinero, aprovechamiento urbanístico. Somos la gerencia urbanismo. La quinta parte del suelo podemos darlo según las normas urbanísticas para o dedicarlo a equipamiento, no a parque. Digamos que es compatible, ¿no? Un 20%. El resto tiene que ser parque. Y ese 20% es el que se hizo la concesión a la Fundación del Mar.
Es la historia, la cuenta del alcalde de la ciudad. Esa cesión es de 75 años para la fundación del Málaga Club de Fútbol. Y seguro que se acuerdan de esta foto icónica. Fue junio del año 2011. Abdalá Gab implantando un olivo, lo recuerdan, ¿no? Con la representante de la UNESCO, donde se suponía que iría la academia. Estamos hablando del año 2011. Pero del proyecto del jeque de la academia, pues nunca jamás se supo hasta el año 2018, con varios grupos ecologistas boicoteando el inicio de las obras y con un Málaga agonizante en primera comenzaron las obras, pero el descenso del club pues hizo que se quedara sin financiación y las obras se pararon. Parecía que era imposible que este proyecto viera la luz. Así lo recuerda pues uno de los principales impulsores finalmente del proyecto, el administrador judicial José María Muñoz.
Cuando entro no había dinero ni para terminar el mes de mayo 2020 y la presión de todo el mundo, la pregunta era, bueno, suerte y lo segundo la ciudad deportiva. Y digo, bueno, si el club en principio debía desaparecer en mayo porque no había liquidez, imaginaros poder terminar esto, ¿no? Imaginación y luego gracias al apoyo de la Liga, aparte de que no ha revisado una a una todas las facturas, estás viendo y da legitimidad a todo este proyecto. Así pues, hoy especialmente emocionado porque esto era muy difícil de sacar adelante.
Habla el administrador judicial del Málaga como presidente de la Fundación Málaga Club de Fútbol. En esta pata que es la Ciudad Deportiva del Málaga, o esta mesa que es la Ciudad Deportiva del Málaga, una de las patas importantes es la Liga y sobre todo el CVC. Su apoyo ha sido clave para que este proyecto se lleve a cabo. Ya saben que hay elecciones en la Liga de Fútbol Profesional. No ha podido venir Javier Tebas y la representante de la Liga ha sido una malagueña. Es Marta Alonso y asegura desde parte de la Liga que la financiación para la segunda y la tercera fase de la Academia del Málaga están garantizadas.
Bueno, lo cierto es que cuando los clubes salen del paraguas de la Liga, pues la Liga, a raíz de la Liga Impulso, pues sigue mirando esa transición, porque es muy importante que los clubes sigan cumpliendo con esos requisitos de la Liga Impulso. Y al final, viendo ya aquí cómo ha sabido invertir el Málaga los fondos, pues no cabe ninguna duda que va a contar con el apoyo de la Liga para seguir recibiendo fondos.
Se espera que en unas dos semanas los primeros equipos ya se entrenen en la hierba de la Academia del Málaga, aún queda mucho trabajo por hacer, y se espera que a final de 2024 se culmine la segunda fase, que costaría de tres campos más de hierba artificial. Málaga siempre ha sido un vivero inagotable de grandes talentos de futbolistas, pero la falta de instalaciones ha provocado históricamente que muchos de esos talentos hayan tenido que emigrar. Hoy se pone una pica importante para que el talento malagueño nazca y crezca con la camiseta blanquiazul del Málaga Club de Fútbol. Enseguida te voy a contar todos los detalles de este día histórico. Es lunes, es 27 de noviembre, día, como digo, marcado en rojo los anales ya para siempre del deporte malagueño. Te doy la bienvenida a Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero de la mano de Tesesa. Vamos a conocer las noticias más importantes del deporte malagueño.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Con Enrique Ortiz en la realización técnica del programa y con Javier Bautista ya regresado de la nueva condomina, regresado de Murcia. Don Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos con la noticia también capital de este fin de semana y es la goleada y el festival que se dio ayer en Málaga en la nueva condomina frente al Real Murcia, que de paso sirve para recortar diferencias con el Castellón.
Sí, señor. Genaro y los canteranos Murillo, Dani Lorenzo y Roberto firmaron la goleada del Málaga ayer ante el Real Murcia en un partido que comenzó con un penalti en contra anotado por Guarrochena en la nueva condomina y al final acabó con goles del público blanquiazul y a 20 minutos marchándose la gente del estadio. Una goleada que reafirma el trabajo y la idea de Pellicer, que evidentemente estaba contento.
Para ganar un partido tiene que ser mejor a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel físico y a nivel mental, ¿no? Y yo creo que hoy, en ese punto general, hemos estado muy bien.
Bueno, palabra de Sergio Pellicer, de los primeros 8 minutos y del penalti que le pitan al Málaga y del que no le pitan al Málaga, también hablaremos ahora. La goleada al Real Murcia lleva la firma ineludible, precisamente en el día de hoy, de la cantera del Málaga.
Fue una goleada que lleva eso, la firma de la cantera malaguista. En este día marcado a fuego por tener ya la nueva ciudad deportiva, Murillo se estrenó, Dani Lorenzo confirmó su titularidad con gol y Roberto volvió de nuevo a marcar y cerraba la goleada. El cordobés pide seguir así, seguir ganando.
Bueno, pues la verdad que una victoria completa de todo el equipo. Sabíamos que teníamos que venir aquí a darlo todo y más de las jornadas anteriores. Y nada, todas las ocasiones que hemos tenido, el balón parado, nos salió todo perfecto y ha salido un partido completo.
Y la cruz la puso el Antequera, llegaba el Arcángel, buena plaza con 3 triunfos consecutivos, pero se llevó una goleada, cayó 3-0, aunque sigue en puesto de playoff de ascenso.
Exacto, venía crecido el Antequera, tuvo un baño de realidad el sábado en el Arcángel tras caer 3-0 ante el Córdoba. El cuadro de Iván Anía pasa a ser ahora cuarto con 26, quinto es el equipo de Javier Medina con 24. Esto es lo que contaba precisamente Medina al acabar el partido.
Nosotros sabemos de dónde venimos y sabemos hacia dónde vamos. Para nosotros es un orgullo venir aquí representando a la Antequera con nuestra afición, sabiendo que nos enfrentamos a un super equipo. Yo he sentido hoy que estábamos en un partido de segunda división y nosotros no somos un equipo de segunda división. Ellos sí lo parecían por muchas cosas, por la afición, por los jugadores, por el empaque que tienen en el campo. A nosotros nos queda mucho todavía para mejorar en esta categoría y nos enfrentamos a equipos que parece que incluso de otra categoría. Tuve la misma sensación el día del Castellón, lo dije en la previa. Para mí Córdoba y Castellón quizás sean los dos mejores equipos de la categoría por el nivel de juego y talento que tiene. Nosotros tenemos que aprender a jugar este tipo de partidos y la única manera es jugar muchas veces este tipo de partidos.
Palabra del míster Javi Medina. Baloncesto, partidazo del Unicaja de Málaga, pasó como un rodillo por encima del Bilbao Basket, ganó por 43-67, sigue segundo en la ACB y hace pleno en su exilio del Carpena.
Sí señor, los 25 minutos brillantes le sirven al conjunto verde para sumar su séptima victoria seguida en ACB y cerrar así el exilio, ¿no? El liguero de lejos del Martín Carpena con un pleno de triunfos en Liga, a pesar de que por momentos hubo que sufrir en Miribilla, el que dejaron, ojo, al equipo bilbaíno con 43 puntos. Ivo Navarro salió satisfecho, ojo, al Unicaja que ya es segundo en ACB por detrás del Madrid.
Pero bueno, creo que nosotros hemos sacado la renta de la primera parte, contentos, es nuestra tercera victoria seguida fuera de casa en este periodo que teníamos en el exilio y, bueno, desear suerte a su Nebelo Basket.
Y una de las noticias importantes de la semana y también del domingo es la Copa Davis. Se va hacia Italia, la ensaladera, 47 años después. Y la noticia más importante, ya lo barruntaba aquí en exclusiva en los micrófonos de COPE, Feliciano López, el director del torneo. Y ya ha confirmado, Javi, es que Málaga va a ser sede el año que viene de nuevo de la fase final de la Copa Davis.
Sí, eso era público y notorio el domingo, precisamente cuando ayer alzaba esa ensaladera Italia, un Jack Sinner inmenso, culminó una semana mágica en una contundente victoria ante Alex Miller de Australia para conducir al país trasampino a la segunda ensaladera 47 años después. La última fue en Santiago de Chile. Y la otra noticia, que en Málaga por tercer año consecutivo será la organizadora de esta fase a 8.
Y quizás incluso por cuarto, ¿eh? Estaba muy interesado Juan Ros, ya saben, el mandamás de Mercadona, en inaugurar el próximo año 2024 su flamante Valencia Arena con esa fase final de la Copa Davis. Málaga finalmente y Andalucía se la arrebata a Valencia e incluso digo que hay negociaciones importantes para que la Copa Davis, la fase final, sea hasta el año 2025 aquí en Málaga, en el Palacio de Deportes Martín Carpena. En Fútbol Sala, 2 apuntes rápidos, Javi. 1, el empate a 4 del Nueces de Ronda Atlético Torcal en Murcia, que le sirve para salir del descenso.
El equipo de Víctor Quintero cambió de cara radicalmente entre la primera y la segunda mitad y sacó un valioso empate ante el Roldán Murciano. Las malagueñas se mantienen fuera de los puestos de descenso con 7 puntos y encaran dos partidos consecutivos en casa, ahora en su estreno en la máxima categoría. A ver si lo sacan adelante y salen más del descenso.
Seguro que sí. Y golpe encima de la mesa del UMA Antequera. Ganó 2-4 al Unión Fuera África Ceutí y se confirma más líder todavía.
Golpe de efecto de los de Tete en Ceuta. Se llevó el duelo a la cumbre de la categoría de plata por un ajustado 2-4 final. Una victoria que amplió de 2-5 los puntos de distancia contra uno de los firmes candidatos a pelearle el liderato. Este es Tete, estaba contento, sí.
Muy contento, ¿no? Porque el equipo ha conseguido 3 puntos en una pista muy, muy, muy difícil contra un rival favorito a todo esta temporada, ya lo habíamos dicho en la previa. El equipo venía con esa predisposición de que era un partido muy especial, ¿no? Se enfrentaban primero contra segundo, pero bueno, yo creo que el equipo ha hecho un trabajo enorme. Desde aquí darle la enhorabuena a todos, porque se han vaciado, sabían de la importancia del partido y la verdad que muy contento, porque la victoria ha sido justa y muy merecida.
Palabra de Tete, del técnico líder de la División de Honor de Plata de Fútbol Sala. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño. Noticias que nos llega de la mano de Tesesa, puertas, armarios, suelo de parquet y mucho más. Una empresa malagueña 100%. Es un día histórico, es lunes 27 de noviembre. Las noticias del día aquí en la radio número 1 del deporte malagueño en Deportes, COPE Málaga.
Deportes. COPE más Málaga. Estar informado. Premio Prestigio, más solidario, leyenda del deporte, más malagueño.
Ya puedes votar popular por tu favorito en cada categoría de los premios COPE Málaga.
Entra en cope.es/Málaga y elige al que más te guste entre todos los candidatos.
17ª edición de los premios COPE Málaga.
Con el patrocinio de Fundación Unicaja y Marinsa Promociones y el apoyo de Mascom Supermercados, Hospital HLA El Ángel, Proinco, Aide Group, Mesón Galego Antocho y Lumo.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelo cemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
¿Te gusta tu coche? Y jugar a los bolos. No te pierdas la promoción de Talleres Solís en diciembre. Por cada mantenimiento que hagas, te regalamos una partida de bolos en Divernostrum para que lo disfrutes con quien quieras. Diviértete y cuida tu vehículo. Talleres Solís, con la garantía del servicio oficial.
¿Buscas calidad y atención personalizada? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas un óptico de confianza para ti y tu familia? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas lo último en tecnología para tus ojos? Guillermo Ramos Óptico. GuillermoRamosOptico.com.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com. ¿Pensando en cambiar la cocina? En M Cocinas y Armarios ahora tenemos un 10% de descuento en muebles. Recuerda, 10% de descuento en M Cocinas. Disfrútalo. emecocinas.es. Distribuidor oficial Diluso.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Te esperamos en Welling, Teatino y ahora también en El Soho, en calle Trinidad Run 8, en pleno centro de Málaga. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. En la calle Callejones del Perchel 25, pide cita en el 951-410-400. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
15 minutos nos separan de las 3 en punto de la tarde. Estoy emocionado, Javi. Estoy entusiasmado.
Hombre,
porque
es un día
pensaba
grande,
que mis ojos no verían lo que hemos visto esta mañana. Queda mucho trabajo por hacer, pero hoy ha sido un día, la verdad es que muy bonito, un día precioso. He visto mucha gente feliz y yo cuando veo a la gente feliz me pongo bizcochón.
El viernes estuvimos en directo a José María Rabal, hablando precisamente...
Ahí ha estado también, Arturo Bernal también.
También.
¿Quieres crónica social de todo, Javi?
A mí me interesa mucho, pero no sé si se puede decir o no públicamente. Pero a lo que voy, decía, es que yo vi el germen de mi época anterior a la llegada del jeque y posterior llegada del jeque. Claro, es que este se separó con la llegada del jeque, un montón de documentos que no llegaban, incluso hasta el tema por el tema del mar y demás, se paró tonto esta obra, que hoy es normal que esté todo el mundo feliz, porque yo creo que Málaga tiene una de las mejores canteras con mayor talento, que me perdonen, en Bilbao y en San Sebastián, pero es que aquí salen jugadores dando una patada y salen tres. Bueno, imagínate teniendo ahora
buenas
un lugar y buenas instalaciones como parece que son.
Sí, señor. Pues hoy es un día, la verdad, que muy, muy feliz, y a los aficionados del Málaga ya les digo que van a haber en breve jornada de puertas abiertas, así que si alguno hoy se sentía excluido, indignado porque no lo habían invitado, era un grupo reducido de 150 personas, se van a invitar a peñas, a colectivos de la ciudad, a distintos clubes de la ciudad, porque se quiere que precisamente la Academia del Málaga Club de Fútbol sea de todos, y de disfrute absolutamente de todos los aficionados al mundo.
Emilio,
del fútbol.
Pregunta mucha gente, ¿cuándo se va a utilizar ya definitivamente? Yo creo que para el año que viene, ¿no?
En dos semanas, ahora van a escuchar a Quique Pérez, en dos semanas se espera que los más pequeñines puedan empezar a entrenarse ahí. El primer equipo no va a ir allí, porque tiene toda la indumentaria, todas las instalaciones, toda...
La infraestructura la tiene la Rosaleda.
La tiene la Rosaleda, y se espera incluso que haya un partido inaugural del filial, que sería el que inaugurara las gradas de manera oficial. Ahora te voy a dar todos los detalles. Ahora, como siempre, vamos con las redes sociales en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Pregunta y debate en un día también ayer muy feliz para el Málaga, Javi. Hacía mucho tiempo que no te escuchaba cantar 4 goles del Málaga.
Ahora lo vamos a escuchar, pero fíjate tú.
Fue un Viernes Santo, por cierto.
Sí,
la última vez en Alcorcón.
En Alcorcón, correcto. Bueno, pues fíjate.
De Víctor Sánchez del Amo.
Pues fíjate, Manu Molina, Gabilondo, Dani Lorenzo y Murillo. Estamos buscando, ¿no? ¿Quién es el mejor para ti de la goleada de ayer en Murcia?
¿Me dejas que opine yo? Bueno, antes de que me digas que ha dicho los.
Manu Molina, Gabilondo, Dani Lorenzo y Murillo.
Yo me quedo con Murillo.
Bueno, pues es fácil quedarse con Murillo.
Bueno, Manu Molina también lo puso complicado.
También. Yo creo que los dos. Pero fíjate, la gente ha votado por en masa a Diego Murillo por aquello de que era su primer gol, canterano, y porque secó a Carrillo y a Rodri Ríos y a Pedro León y a medio Murcia. Diego Murillo va ganando con un 68%. Fue el mejor de la afición del partido de ayer del Málaga en Murcia. El segundo es Manu Molina con un 17%. Dani Lorenzo con un 13%. Y ya muy distanciado, Gabilondo con un 2%. Así que... en un día marcado a fuego, ¿no?, por esta inauguración de la ciudad deportiva, la firma de ese 1-4 la lleva a la cantera.
Pues la lleva Murillo, sin lugar a dudas. Tú puedes seguir votando para ti quién fue el mejor jugador del Málaga ayer en esa goleada en la nueva Condomina. 4 jugadores de opción: Murillo, Manu Molina, Gabilondo, Dani Lorenzo. Como siempre, interactúa con nosotros en nuestras redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Hoy nos van a disculpar que estamos con el software nuevo y dándole al F5, pero los audios de WhatsApp no nos están entrando, así que os pedimos disculpas. Mañana reactivamos los audios de WhatsApp. De todos modos, te digo que te lo anotes: 650-564-504. 650-564-504. En breve vamos a reactivar de nuevo los audios del WhatsApp aquí en Deportes Cope Málaga. Y los que siempre están reactivados y reactivándonos son los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. Si te cuesta trabajo llegar a final de mes, en Credialpes te dan la solución perfecta. Pues para que tus agobios se vayan por el sumidero. ¿Y cuál es? Pues es reunificando tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, que es el 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sosta número 23 o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 3:19, día histórico. Vamos a contarte todos los detalles de la inauguración de la primera fase es una realidad de la Academia del Málaga Club de Fútbol. Bueno, han escuchado al principio del programa al alcalde de la ciudad más o menos contando cómo esa zona de Málaga en Guadalmar pues llegaba precisamente a propiedad de la ciudad y cómo se produjo esa permuta y toda la historia que te he contado al principio del programa. Más de 15 años, ¿eh?, para que esto sea hoy una auténtica realidad. Ni los trámites burocráticos, ni la falta de financiación, ni las protestas de distintos colectivos han parado ni han frenado este proyecto importante, vital, no solo para el Málaga, sino para la ciudad. Mucha gente feliz en el día de hoy. Hemos visto por ahí, pues evidentemente, la plana mayor del Málaga Club de Fútbol, al administrador judicial como presidente de la Fundación Málaga Club de Fútbol, a Quique Pérez como director general del Málaga, a Loren como director deportivo del Club Blanquiazul y también a los jugadores canteranos de la primera plantilla del Málaga Club de Fútbol. Luego vamos a escuchar a David Larrubia, que ha dado unas palabritas, la verdad es que muy, muy emotivas, como representante de todos los canteranos del Málaga Club de Fútbol. Y luego las instituciones, ¿no? El alcalde de la ciudad, ha estado también buena parte de la corporación municipal, con Borja Vivas, con el amigo Abelino Barrio Nuevo, ha estado también por allí Carmen Casero de Urbanismo. Es decir, muchísima gente, representantes también de distintos clubes, Pepa Moreno del Costa del Sol Málaga, Antonio Jesús López Nieto del Unicaja de Málaga, ha estado también el primer presidente de la historia del Málaga Club de Fútbol, el hombre también importante en la empresa de Málaga como es Federico Beltrán y Famadesa, que recuerdo fue el primer presidente del Málaga Club de Fútbol con esta denominación, también ha estado allí presente. Es decir, que ha estado la plana mayor de
la afición de la ciudad.
De la afición.
¿Presidente de la Federación de Peña?
Del presidente de la Federación de Peña también ha estado. Visto a nuestro amigo Sebastián Cervantes, que ayer estuvo comentando, sí, como representante también de los colectivos. Ha estado José Luis Puche, el artista creativo que está haciendo los brazaletes del Málaga de Fútbol. He visto también a Leyendas del Málaga.
Eso te iba a preguntar, de Leyendas.
Francis Bravo, Iñaki Goitia, ¿no? Antonio Tapia también se ha visto por ahí. Allá 150 personas más o menos. No han hecho un tour por todo lo que tiene que ver por esas nuevas instalaciones.
¿Y te ha gustado?
Me ha gustado. La hierba de momento está un poquito alta, pero esto acaba de empezar, tiene que enraizar. Un edificio principal, hay distintas salas allí, hay una sala también de prensa, edificio de usos múltiples que se llama, un campo principal, una grada de 1.500 personas, y luego hay tres campos de hierba natural. La idea, ahora lo vamos a comentar con el arquitecto, con Salvador Cortés, es que ya se está a expensas de que haya la aprobación de bomberos para que se pueda ya firmar la segunda fase, esa ampliación, y dicen que esa segunda fase muchísimo más rápido que la primera. Va a costar de tres campos de hierba artificial que van a seguir creciendo, dos de ellos hacia el mar y uno un poquito, si se ubican hacia la zona de Torremolinos, serían tres campos de hierba artificial y ya luego quedaría una tercera fase que se completaría con tres campos más de fútbol.
Por ponerle, no sé, una nota interrogante, ¿no? ¿Cómo llegar a Raijanal? Porque claro, eso no está en la ciudad como tal, en la
pero
capital.
Las combinaciones son, a nivel urbano, son dos autobuses los que pasan por allí.
Pasan por ahí dos líneas de
autobús. Dos líneas de autobús, creo que la 5 y la 10, el portillo de todavía te deja más, sí, sí, más retirado. Si te vas con el tren de cercanía, si tienes que pegarte una caminata, tampoco demasiado, 5 o 10 minutos, desde San Julián hasta allí, y la salida por la autovía es bastante buena. Hay también zona de aparcamiento habilitada bastante, bastante grande. Hombre, para 1.500 personas no van a ir 1.500 coches allí. Yo creo que la zona de aparcamiento es bastante extensa para autobuses, para vehículos particulares, y creo que en ese sentido sí está bien la cosa. Recuerdo todo lo que ha sucedido en este tiempo. ¿Te acuerdas que el Málaga se quedaba sin financiación? ¿Te acuerdas que llegó a problemas con Bilba? Porque Bilba era la primera constructora que empezó la academia y se quedó evidentemente sin financiación por parte del Málaga Club de Fútbol y renunció a seguir hacia adelante con la proyección de la academia. Pues de todo eso se ha acordado el administrador judicial del Málaga y presidente de la Fundación Málaga Club de Fútbol, que hablaba de todas estas vicisitudes que se han vivido durante, pues, desde 2020 hasta hoy, en estos últimos tres años.
Cuando entro no había dinero ni para terminar el mes de mayo 2020 y la presión de todo el mundo, la pregunta era, bueno, suerte, y lo segundo, la ciudad deportiva. Y digo, bueno, si el club en principio debía desaparecer en mayo porque no había liquidez, imaginaros poder terminar esto, ¿no? Imaginación, y luego gracias al apoyo de la Liga, desde el primer momento Javier vio que esa posibilidad de vender derecho de la Liga
podía conseguir que todos los clubes del fútbol profesional pudiésemos crecer, no solamente en estructura o esta infraestructura, sino también en estructura de personal. Y aquí, como le decía Marta de broma, digo, mira, aparte de que no ha revisado una a una toda la factura, estás viendo y da legitimidad a todo este proyecto. Así pues, hoy especialmente emocionado porque esto era muy difícil de sacar adelante.
Palabra del administrador judicial, las palabras de José María Muñoz, que también hablaba y comentaba los principales problemas que se han encontrado en todo este tiempo.
La primera, la liquidez. Era un club que no finalizaba mayo del 20 compitiendo prácticamente. El COVID, yo recuerdo una asamblea informativa en la Liga, sería marzo, veintitanto de marzo del 20. Entro, y cuando entro en esa asamblea, Javier me da la bienvenida y dice: hombre, ha entrado el Málaga, bienvenido José María, aquí estamos para ayudarte. Anda, macho, el Málaga y el COVID. En pleno COVID hay que inventarse algo para que esto siga para adelante. Y sin dinero, pues pudimos inventar una subfase dentro de la primera fase, y fue poder seguir desde un punto de vista totalmente legal y luego, pues, con muy poco recurso, continuar con la ciudad deportiva, ¿no? Y yo creo que es un esfuerzo de todo, desde el arquitecto, desde Campano. Había una situación muy, muy enquistada entre la anterior constructora y el Málaga, y es uno de los primeros frentes que me tuve que enfrentar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tipo de cosas, como bien saben, no salía en prensa y tampoco teníamos mucho interés. Entonces, muy contento, y yo creo que todos debemos sacar pecho, que de alguna forma Paco siempre me decía emocionado que no iba a haber nunca esta ciudad deportiva. Pues Paco, hoy la tienes aquí y ya puedan venir nuestros pequeñitos a entrenar, que serán los primeros que la van a disfrutar, pero iba a tener que esperar un poquito más.
Bueno, pues ese José María Muñoz hizo una mesa redonda con diversos actores importantes de esta nueva ciudad deportiva. Estuvo Arturo Bernal, estuvo alcalde de la ciudad, estuvo también la representación de la Federación Española de Fútbol, Marta Alonso de la Liga, David Larrubia, que van a escuchar enseguida, y también Salvador Cortés. Si a alguien le hemos preguntado por la ciudad deportiva, ha sido al arquitecto del Málaga Club de Fútbol, al arquitecto de este proyecto de la Academia, que no sé cuántas veces hemos hablado durante los últimos años, y hoy también me imagino que es un hombre feliz, al que quiero saludar a esta hora de la tarde, 3:27. Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, eres un hombre feliz, ¿verdad?
Creo que, como tú bien decías, pues la culminación de ese proyecto.
¿Cómo se puede resumir todo este trabajo de estos últimos años con esta primera fase, Salvador?
Bueno, ha habido un poco de todo, pero bueno, yo creo que desde el final, desde que he entrado en la delegación, dirigiendo su equipo de trabajo, José María Muñoz, creo que ha sido mucho más, más efectiva, ¿no? Y bueno, de hecho, hoy estamos aquí, ¿no?
Desde luego que sí, Salvador. La última pregunta que le hago. La segunda fase ya mismo es una realidad. Faltaba un pequeño protocolo de bomberos y ya para adelante, para final de 2024, me decías, ¿no?
Yo pienso que podemos tener una licencia a final de año y, bueno, pues ya lo que tardemos un poco estas fechas para empezar. Pero bueno, lo que vamos a tardar en las últimas tramitaciones, pienso que sí, que a principios de año estamos con ella.
Pues ojalá sea así. Salvador, no te quiero entretener mucho más. Ha sido un placer, hablaremos tranquilamente a lo largo de la semana. Enhorabuena por la parte que te toca. Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Es Salvador Cortés, en directo, el arquitecto de la Academia del Málaga Club de Fútbol. Van a escuchar a Marta Alonso, también la representante de la Liga. La Liga está en pleno proceso de elecciones. No ha podido venir Javier Teas, pero sí ha estado Marta Alonso, que es malagueña, de Pedregales.
Me ha sorprendido lo que ha dicho, lo vamos a escuchar ahora. Pone de ejemplo al Málaga. Y mira con lo que ha sufrido el Málaga con la Liga, con la Federación, con los impagos en otras épocas, ¿no? Y ahora está siendo un poco de modelo, ¿verdad?, para la Liga. Está claro que el Javier Tebas no podía venir hoy por el tema de las elecciones, ¿no?, que hay en la Liga, pero me ha agradado mucho cuando he escuchado yo esta mañana a Marta, ¿verdad?, decir eso, que ponen de ejemplo al Málaga. Hombre, está claro, sin el CVC
Esto no hubiese sido viable.
Esto no hubiese sido viable y muchos equipos no hubiesen mejorado sus instalaciones, tanto de Ciudad Deportiva como de estadios. Uno ya va a estadios, tanto de primera red como de segunda como de primera, y son una auténtica pasada porque pintura, infraestructura ha cambiado mucho y el CVC le ha cambiado mucho la cara, y eso es lo que buscaba la liga. Y uno de los equipos que más se ha aprovechado ha sido el Málaga.
Sí, bueno, hay otros equipos en primera que han cogido más dinero. Se habla de proyectos también de campos importantes en primera división. Y hoy ha estado Marta Alonso, que es malagueña y es directora junta de Dirección General y Corporativa de la Liga. Se le preguntaba por este proyecto y también por la financiación. Quedan todavía una segunda fase y una tercera fase dentro de todo esto. Marta Alonso dice que sí, que la financiación, aunque el Málaga no está en el fútbol profesional, está asegurada.
Para nosotros es un día muy importante, ¿no? Hace ya 2 años que aprobamos el proyecto de la Liga Impulso, y es cierto que la Liga daba recursos y asesoramiento a los clubes en cómo invertir los fondos, pero la responsabilidad recaía en cada uno de los clubes, ¿no? Entonces aquí el Málaga, el equipo de José María, Quique y todo el equipo, ¿no?, que trabajan día a día con los trabajadores de la Liga, el ver materializado esta primera fase de la academia para nosotros es muy importante. Bueno, lo cierto es que cuando los clubes salen del paraguas de la Liga, pues la Liga, a raíz de la Liga Impulso, pues sigue mirando esa transición, porque es muy importante que los clubes sigan cumpliendo con esos requisitos de la Liga Impulso. Y al final, viendo ya aquí cómo ha sabido invertir el Málaga los fondos, pues no cabe ninguna duda que va a contar con el apoyo de la Liga para seguir recibiendo fondos.
Palabra de Marta Alonso. Vamos a escuchar también, dentro de todas las personas que han ido pasando por los micrófonos de la cadena COPE, pues al representante de la cantera del Málaga. Hemos visto a Kevin, por cierto, he estado hablando con Kevin Medina. Javi, manda tranquilidad a aficionados del Málaga.
Sí, no tiene, no tiene nada.
Más preocupante está la cosa de Nelson, le van a hacer prueba, pero Kevin no tiene nada, hoy estaba con normalidad.
Por precaución lo sacó ayer Pellicer, pero no va.
Estaba Juan de, estaba Kevin, estaba David Larrubia, estaba Carlos López, y todos los, muchos integrantes también del filial, todos los que están en la órbita del primer equipo del Málaga Club de Fútbol, todos han estado también en esa inauguración de
Pellicer,
la cadena.
Pellicer ayer dijo, ahora lo vamos a escuchar.
Está Pellicer, ha estado Funes, evidentemente.
A Pellicer ahora lo vamos a escuchar, porque ya le preguntamos por el día tan grande que íbamos a tener hoy, y dice una frase muy buena. Dice, si antes el Málaga peregrinaba por todos los campos de Málaga pidiendo ayuda, entrenando, porque no tiene sitio y no tiene cantera, y salieron Fornal, Castillejo, Darder, los Samu, fíjate tú, todos los que han salido de aquí, que han debutado en primera y tal.
Bueno, el otro día contaba
Sebastián. Y ahora va a tener su propio lugar, o sea, va a ser una
siempre
una
se ha entendido como que la Ciudad Deportiva del Málaga ha sido la del Viso, yo siempre lo he entendido así, pero otro día me comentaba Sebastián Cervantes que eso, cuando empezó a hacerse, era algo provisional, porque se esperaba que la Ciudad Deportiva del Málaga estuviera en otro lado y fuera incluso más grande, es decir, que Ciudad Deportiva como tal, pues prácticamente nunca ha tenido el Málaga hasta este momento. David Larrubia, hablando en representación de todos los canteranos del Málaga Club de Fútbol, dice evidentemente que es un día muy feliz para todos.
Que es un orgullo para todos nosotros. Hablo en representación de mis compañeros, tanto del primer equipo, del filial y del femenino. Creo que todos, desde que llegamos al Málaga, nos habían prometido esta Ciudad Deportiva. Una pena que no la podamos disfrutar como nos hubiera gustado, pero bueno, creo que es un paso adelante en el club, que creo firmemente que la cantera del Málaga es de las mejores de España, y creo que con esta Ciudad Deportiva pues lo seguirá siendo, e incluso más todavía. Y nada, no tenía nada preparado para hablar. Creo que es un día para estar muy felices todos, tanto los jugadores como todo el mundo. Y nada, quería dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este trabajo. Y nada, para terminar, quería acordarme de una persona muy especial que me hubiera gustado que estuviera aquí con nosotros, Manel Casanova. Y nada, espero que esté bien allá donde esté, y mandarle un fuerte abrazo.
Bueno, detalle también de pureza, ¿eh? de David Larrubia acordándose de Manel Casanova.
Debería el Málaga de acordarse de Manel Casanova, y en uno de los campos que lleve el nombre de Manel Casanova.
Le han preguntado también precisamente por eso al administrador judicial. Hay varias ideas para ver de qué manera, pues, gente tan importante para la cantera de Málaga y del Málaga, pues también tiene su huequito, ¿no? En ese vivero, en ese caladero del fútbol malagueño. Yo también me acuerdo de Antonio Benítez, que ha sido el entrenador
que más jugadores
o sea, han sacado de la cantera históricamente.
Yo
¿no?
creo que Benítez, el propio Manuel Casanova, gente que ha estado sacando tantos canteranos, que tenga un lugar en esta nueva ciudad deportiva, claro.
Y la gran pregunta, ¿cuánto entra esto en funcionamiento? Insisto, el primer equipo no se va a desplazar hacia allí, lo tiene todo bien pertrechado entre la Rosaleda y el anexo de la Rosaleda, gimnasio, comedor y demás. No es operativo para el primer equipo, al menos de momento, y sí se espera que pronto vaya para allá el filial y también el fútbol femenino. Los primeros que se benefician de esto, en unas dos semanas, anuncia Quique Pérez, serán los pequeñines de la Academia del Málaga.
Ya, se tienen que, en menos, yo creo que en un par de semanas, los focos hay que redirigirlos, hay que hacer una prueba lumínica, porque bueno, como sabéis, estamos hablando del aeropuerto, tenemos que ver bien que los focos están bien alineados, porque ha sido se pusieron ya hace mucho tiempo, pero no se hizo la prueba lumínica, y estamos con ello esta semana. Estaba hablando antes con el entrenador, por ejemplo, ya del equipo de supercapacitados, y yo creo que esta misma semana ellos, que entrenan por la tarde en horario de sol, que no hace falta la luz ni la prueba, pues queremos que vengan ya esta semana a entrenar, y el resto pues ya tenemos un cuadrante, que en cuanto hagamos la prueba se vengan aquí a entrenar todos los niños y niñas.
Bueno, pues ojalá sea así, como digo, día histórico, recapitulando, inauguración del edificio principal de esa Academia del Málaga de Fútbol, 3 campos de hierba natural en 2 semanas, tienen que hacer las pruebas lumínicas, y además con el tema del aeropuerto ahí cercano, eso es un aspecto súper importante. En 2 semanas empezarán ya a jugar en esos 3 campos de hierba natural los chicos y las chicas de la Academia del Málaga Club de Fútbol. Se está a la espera de la firma de un papel para que ya empiece a la construcción de la segunda fase de la Academia del Málaga, que constaría, mejor dicho, de 3 campos de hierba artificial, y quedarían con 6 campos, y luego quedarían 3 más, y ya si el Málaga asciende a primera división y hay más financiación y todo, el círculo se cerraría con una residencia precisamente también en aquella zona.
¿Y hotel, Emilio? Era hotel residencia, ¿no?
Bueno, para los jugadores de la Academia del Málaga.
Una especie de residencia, sí, hotel,
sí,
residencia.
Sí, sí, pero vamos, que no es hotel de lucrativo.
Exacto, sí, sí. Yo me refiero dedicado a los jugadores.
Sí, sí, que decimos la palabra hotel con el Málaga, y bueno, ya está sacando dinero el Málaga, no sé cuánto.
Una residencia para los
futbolistas, claro, incluso además, sí, también sí. Se espera para que el Málaga pueda financiar esa parte, esa zona, esa academia, que incluso otros equipos de fuera de la ciudad hicieran ahí estas de pretemporada, concentraciones y demás, y que evidentemente se le cobraría un dinerito y se quedarían alojados en esa futura residencia, pero todavía para eso queda muchísimo tiempo todavía por delante. Hoy, como digo, un día feliz, 27 de noviembre, el día que parecía que nunca iba a llegar. Por cierto, había una pancarta de gente que estaba en contra de la ubicación de
bueno,
la
eso siempre ha pasado,
de
siempre, Málaga. Acuérdate.
Estaban ahí también hoy pertrechados. Bueno, pues como digo, día hoy histórico, día hoy importante, como importante fue el día de ayer. Antes de hacer un pequeño alto en el camino, vamos con los amigos de AGS Solar, y enseguida vamos a meterle mano también a la goleada del Málaga 1-4 en el Enrique Roca en la nueva condomina. Hace ya tiempo que tenemos hablando de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares con AGS Solar. La factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Además, hay ayudas públicas que te van a ayudar entre el 40 y el 80% para la financiación de estas instalaciones. Y no te asustes, que es incluso AGS Solar la que te solicita gratuitamente estas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. Son las 3:38 de la tarde. Estás escuchando la radio número del deporte malagueño, Deportes Cope Málaga. Enseguida vamos con el fútbol, con el baloncesto, el polideportivo y mucho más hasta las 4 en punto de la tarde.
Premio Prestigio, más solidario, leyenda del deporte, más malagueño.
Ya puedes votar popular por tu favorito en cada categoría de los premios COPE Málaga.
Entra en cope.es/Málaga y elige al que más te guste entre todos los candidatos.
17ª edición de los premios COPE Málaga.
Con el patrocinio de Fundación Unicaja y Marinsa Promociones y el apoyo de
Colegio Aparejadores de Málaga, Mi Colchón Sofás and Beds, Cash Sierra Nevada, Credialpe Servicios Financieros y Restaurante Pepa Revuelo.
En Restaurante Reyes, además de tener la mejor paella de España, somos especialistas en arroces. ¿A qué estás esperando? Ven a Restaurante Los Reyes y disfruta de nuestra carta.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Amigo carnívoro, ¿estás planeando la comida de Navidad? Ven a Restaurante Volcánico y dale a tu Navidad sabor a brasas y alegría. Reservas en el 678-237-881. Restaurante Volcánico, en Avenida Ortega y Gasset 216 de Málaga. Recuerda, 678-237-881.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Buscando lugar para celebrar tu comida navideña? Le Gran Café es tu sitio. Pasa un día inolvidable con tus amigos, familia o empresa. Y luego, ¡fiesta! Quédate con nosotros disfrutando con la mejor música en directo. Infórmate en legrancafé.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
20 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde y te recuerdo que está ya en marcha una nueva edición de los premios más de la cadena COPE en Málaga. Métete en nuestra página web cope.es/Málaga. Hay 11 categorías para que puedas elegir quiénes son los más de la cadena COPE. Por ejemplo, puedes votar al premio más solidario. Ahí hay, por cierto, una representación del deporte malagueño. Está Cristian Jongenel, premio más elegante. Belén Cuesta, la actriz. Manuel Azuaga, presidente de Unicaja Banco, otra representación del deporte como es Ivonne Navarro, el premio Leyenda del Deporte. Hay tres opciones: el capitán de Unicaja, Alberto Díaz, otro hombre importante en el baloncesto malagueño, el árbitro Dani Herrezuelo, y también, como digo, la Solheim Cup. Hasta 11 categorías. Métete en nuestra página web cope.es/Málaga y tú eliges quiénes son los más de COPE de este último año 2023. Dicho esto, vamos con el Málaga Club de Fútbol. Javi, esa goleada 1-4. Se puso el partido complicado, a los 33 segundos le pitaron un penalti en contra del Málaga. Yo ya con el tema de las manos no sé qué creerme, porque he visto absolutamente de todo. Para mí, el fútbol de siempre, la mano de Nelson Montes es involuntaria, porque le cae el balón llovido de arriba en la mano, no tiene a nadie alrededor que haga la demanda de ir a rematar. Le pitan el penalti al Málaga, que por cierto ejecuta Guarrochena con una precisión tremenda. Y lejos de venirse abajo el Málaga, se viene arriba, y dentro de este capítulo arbitral, el hombre del árbitro, que es Gonzalo Sánchez, de verdad, ¿cómo no puede ver de frente el penalti, la patada que le pega Alberto González a Roberto dentro del área pequeña? Me parece inaudito que no vea eso y sí decrete penalti en la mano involuntaria a todas luces de Nelson Montes. Luego, más o menos, llevó el partido bien en el capítulo disciplinario, pero no entiendo cómo pita ese penalti tan, tan riguroso, y el clarísimo que le hacen a Roberto no es capaz de señalizarlo. Al final quedó en anécdota, Javi, pero... no entiendo muchas veces este tipo de circunstancias. ¿Se habló de eso en sala de prensa también?
Se habló de eso en sala de prensa. Bueno, pues sí, se habló en sala de prensa por parte de Sergio Pellecer. Vamos a escuchar lo que dijo del partido, pero sobre todo el técnico del Málaga habló de que, bueno, pues esto hace falta en casa. Se jugó muy bien ayer, pero esto hay que continuarlo en el estadio de la Rosaleda.
Sí, no, nos falta un partido tipo así en nuestro estadio. En este caso, sobre todo por los últimos tres partidos, ¿no? Sobre todo los últimos tres partidos, que creo que no hemos estado como queremos estar, ¿no? Y es verdad que sí que fuera como visitante, pues nos encontramos bastante cómodos en las situaciones en las cuales manejamos bien el registro de los partidos, donde creo que tanto por los últimos tres partidos, o los últimos cuatro, incluso contra Recre, ¿no? Antequera, contra el Ibiza y aquí yo creo que hemos dado una gran versión y ahora hay que darle otra vez otro reciclaje continuo a esto del fútbol.
Eso era lo que decía Sergio Pellicer sobre los cambios. Ahora hay que darle la razón al entrenador, y es verdad, nosotros lo contábamos al principio con Sebastián Cervantes, de que pasa con Murillo, teniendo a Galilea, ¿verdad? Que apuesta por Dani Lorenzo, al final toda apuesta le salió muy bien al entrenador del Málaga.
Con la idea de partido hemos dejado a Dioni, a David, para tener también después durante el partido transcurso, pues darnos otro registro, ¿eh? Muchas veces pues otro día le ocurrirá a otro compañero, hoy les ha ocurrido a ellos que estaban compitiendo bien, y eso sobre todo también por el perfil que teníamos, ¿no? Y como estamos en el tema de las bajas, yo creo que es muy importante y lo tienen que saber entender. Entonces yo creo que lo más importante es que no lo hemos, más allá del gol que hemos encajado en la primera situación, porque es un golpe fuerte en el primer minuto, un penalti. Y cómo ellos estaban apretando, y es verdad que ahí hemos empatado, ellos han seguido apretando, la primera parte ha sido muy igualada, y creo que la segunda parte después del gol, yo creo que ahí ya con espacios hemos sabido cuándo teníamos que tener el balón, hemos sabido cuándo teníamos que ser vertical, pero ya no queda otra.
Bueno, y por cierto, ¿es el mejor partido de la etapa de Sergio Pellicer? Pues es posible que sea la mejor puesta de escena y el mejor marcador y el mejor partido de esta última etapa de Pellicer al cargo del Málaga.
Por el resultado, sí. Por el resultado, por el escenario, por la entidad del rival, por el perfil, sí, porque realmente creo que, sobre todo en la segunda parte. Pero es cierto que creo que hemos hecho partidos bastante buenos, creo que en Villarreal, el año pasado hicimos un gran partido y nos faltó, sobre todo, marcar más gol, y al final la diferencia aquí es un combate boxeo, la diferencia cuando te meten en cabo es el gol.
Y por cierto que Pellicer es otro de los hombres de cantera del Málaga, y por eso estaba muy contento ayer, por la victoria del Málaga, porque la victoria lleva el sello de la cantera y porque hoy se inauguraba, ¿no?, la ciudad deportiva donde él va a trabajar, ¿no? Y esto era lo que decía el entrenador del Málaga sobre esta inauguración de hoy.
Yo creo que es lo mejor para Málaga, y yo creo que es un paso hacia adelante muy importante para todos, para todo malagueño, para todo, porque hay mucho talento y creo que nada, intentar disfrutarlo, y si han aparecido jugadores antes con todos los medios que habían, pues imagínate ahora cuando podamos tener esas instalaciones y esa calidad de entrenamiento, y que se vean todos los padres, todos los niños, todos los técnicos. Eso es tan fácil, ¿eh? Lo tienen muchísimos equipos y para nosotros es como si nos hubiese tocado la lotería.
Tres detalles importantes de Sergio Pellicer, que como tú bien dices sale muy reforzado. El Málaga llevaba tres partidos sin ganar, del 0-2 frente al Antequera no era capaz de conseguir sumar de tres. Se la juega Pellicer porque estaba Einar Galilea para poder jugar junto con Nelson Monte, que hubiese sido lo natural. Y jugó Diego Murillo por primera vez de titular sin que hubiera ningún percance en esa parcela defensiva. La única titularidad en el puesto de central fue frente al Ibiza, porque precisamente Galilea estaba sancionado. Hizo un partido ayer inconmensurable Murillo, encima lo corona con el gol. Detalle importante número dos, Manu Molina del centro del campo con Genaro.
Hizo un clinic, Emilio.
Había duda porque acaba de salir de la lesión, ya jugó 45 minutos a un aceptable nivel frente al Alcoyano, pero ayer en un escenario exigente hizo su mejor partido como la blanquiazul, el jugador onubense Manu Molina. Y el tercer o cuarto detalle, o el tercer detalle primero, la presencia de Dani Lorenzo más cerca del delantero. Siempre hemos visto a Dioni y a Roberto, no sé si por convención de Pellicer o por el golpe que tuvo Dioni durante la semana, partió desde el banquillo, pero Dani Lorenzo cerca del área y cerca del delantero es mucho mejor futbolista que cerca del doble pivote, y el Málaga generó mucho más fútbol. Muchas veces por tener más delantero no generas mayores ocasiones de peligro. Y también creo que buen partido de Juan Hernández, vital en la acción de balón parado, entrando desde la derecha y no desde la izquierda, donde más lo hemos visto jugar en el Málaga, también dio más opciones de peligro en el Málaga Cruz de Fuego. Así que creo que ayer también cuatro detalles importantes en esa toma de decisiones que tuvo que tomar el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer.
Y hablamos de Roberto hablando del gol, porque claro, el gol es de Pillo, el que cerraba la cuenta.
Ojalá todas las defensas con las que se enfrenta el Málaga sean como la del Murcia, ¿eh?
Sí, a mí Marcos Mauro, que yo lo conocía de antes, a mí ayer, tanto Marcos Mauro como Alberto, muy, muy, muy superado.
Bueno, el chaval Andrés López, que siempre juega de central, se le veía que de lateral izquierdo lo iba a pasar.
Y Sergio Sancho, en el gol de Dani Lorenzo, lo que le hace que Kevin Medina para adentro, para afuera. Bueno,
el córner del 0-1 viene en un fallo de Sergio Sancho, que no sé qué sesión quiere hacer y se va a córner.
Bueno, escuchamos a Roberto, el de Puente Genil, el torero que marcaba otro gol en el Málaga.
Sí, al final, bueno, nosotros estamos trabajando día a día para intentar ayudar al equipo. Es verdad que llevábamos una rachilla ya algo larga, que no metíamos gol, pero bueno, yo sabía que la que tenía que tener tenía que ir para adentro y así ha sido.
Bueno, pues el Málaga, que lo próximo que tendrá es el sábado en el Estadio de la Rosaleda ante el Atlético Sanluqueño, ante el Atlético Sanluqueño, el equipo del Palmar de Sanlúcar, que visita la Rosaleda. Me parece a mí que va a ser la primera vez que el Sanluqueño visite este estadio.
Como club de fútbol seguro que sí, como club deportivo habrá que mirar mucho en la hemeroteca, habrá que hablar con el entrenador, con Domingo Muñoz, pero vamos, como club deportivo Málaga habrá que retrotraerse mucho, mucho en el tiempo, y no recuerdo yo nunca al Málaga jugando contra el sanluqueño. Bueno, pues todo esto es noticia en el mundo del fútbol. Hay que hablar del Antequera, Javi, que baja un puesto. De hecho, el Málaga, hay que decir que iniciaba la jornada ayer en tercera en cuarta posición, cuarta, porque ganó el Córdoba adelantó al Málaga Club de Fútbol. Ahora no, ahora con el triunfo del Málaga está otra vez dos puntitos por debajo. Y vamos a escuchar a Javi Medina, estaba muy enfadado después de ese 3-0.
Bueno, no es que no estaba enfadado, sino que no hicieron lo que hacen siempre. Y cuando hacen siempre, pues es un equipo que puede sufrir. Escuchamos previamente a Javier Medina, que sabe de dónde viene, claro.
Bueno, yo no hablaría de equipo revelación, equipo, nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, también está ahí el Intercity haciendo las cosas diferentes y tenía casi los mismos puntos que nosotros, ¿no? Nosotros tenemos los pies en el suelo, sabemos, como te digo, este equipo hace 3 años estaba en tercera división y ascendió a segunda vez, mantuvo la categoría, ascendió el año pasado y este año está compitiendo en primera red. Hemos pasado una eliminatoria de Copa muy difícil y estamos compitiendo contra grandes equipos, sabemos de dónde venimos y en ningún momento nos hemos creído más de lo que somos, y lo llevo diciendo muchas semanas, que nos queda mucho que mejorar. Estábamos ganando y es verdad, y sí le he dicho a los jugadores que después del Málaga perdimos y conseguimos 4 victorias, que ojalá tuviéramos la misma respuesta esta vez.
Bueno, pues ahí están las palabras de Javi Medina. Baja un puesto el Antequera, pero sigue siendo quinto.
Quinto 24.
¿Y el Algeciras cuánto tiene?
El Algeciras, su próximo rival, tiene 23. O sea, vaya partido quinto contra sexto. El Córdoba es cuarto con 26. Tercero el Málaga con 28. Le ha recortado 3 puntos al Castellón, que ahora lo tiene ahí bien situado a 6 puntos. Así que ayer fue una jornada redonda para el malaguismo, sobre todo también por esa victoria 1-4.
Pues sí, porque perdieron todos los que venían, menos el Córdoba, todos los que venían por detrás ahí acechando, perdieron el partido. El Ibiza ganó con solvencia, 2-0 al Castellón.
2-0 para mañana,
sí. Ganó con solvencia. Así que vamos a ver lo que ocurre en la próxima jornada. Para el Málaga va a ser a las 8 en la Rosaleda frente al sanluqueño, y me están escribiendo muchos amigos y oyentes de COPE Málaga. Oye, ¿hay posibilidad de que haya un cambio de hora entre el Málaga, el Unicaja y demás? El Unicaja juega a las 6 frente al Baxi Manresa, a las 8 es el Málaga-Sanluqueño. Pues tengo que anunciar con tristeza que, como hay televisión, por imperativo televisivo, no se menea nada, ni en el fútbol ni en el baloncesto. Así que los que sean abonados de los dos equipos tienen que decidir una cosa: o bien perderse el final del partido de Unicaja, o bien perderse el inicio del partido del Málaga.
Pero no hay ningún tipo de problema, Emilio. No sé por qué la gente...
Estando en la radio, en la COPE,
nosotros no hay problema. Por el mismo precio te vamos a dar
el fútbol. El único problema que vas a tener es cuando, si decides llegar tarde a la Rosaleda, luego buscar el aparcamiento por allí. Pero sí, sí, tranquilo, que todo lo vamos a contar.
En la futura Rosaleda no habrá problema de aparcamiento.
Bueno, lo que no sé si para salir luego del aparcamiento cuando esté la 5 con el plaza ocupada, qué es lo que va a pasar. Pero bueno, hasta aquí el mundo del fútbol. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto y con una mala noticia. El Unicaja pierde a un jugador entre 8 y 10 semanas. A vuelta de pausa te cuento quién es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha nuestras ofertas de financiación. Además, tienes una gran variedad de modelos para probar. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en el 952-337400. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas. Navarro Hermanos, 60 años juntos.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Premio Prestigio. Más solidario.
Leyenda del deporte, más malagueño.
Ya puedes votar popular por tu favorito en cada categoría de los premios COPE Málaga.
Entra en cope.es/Málaga y elige al que más te guste entre todos los candidatos.
17ª edición de los premios COPE Málaga.
Con el patrocinio de Fundación Unicaja y Marinsa Promociones y el apoyo de Mascón Supermercados, Hospital HLA El Ángel, Proinco, Aide Cruz, Mesón Galego Antocho y Lumo.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
6 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos con el baloncesto y lo tenemos que iniciar con una malísima noticia. Muy mala noticia porque dentro de la buena victoria que consiguió el Unicaja, dejó a su rival, al Bilbao Basket, en solo 43 puntos. La peor marca de anotación de un equipo cuando se mide al Unicaja como visitante, y yo diría que también como local. Lo dejó en solo 43 puntos al Bilbao Basket. El equipo malagueño sumó su 7ª victoria consecutiva y se sigue consolidando en la segunda posición. Pues bien, dentro de esa alegría, durante el partido veíamos a Jonathan Barreiro, que se llevó un golpe en la mano izquierda. Ya no volvió a salir. El Unicaja acaba de hacer oficial el parte médico y Jonathan Barreiro sufre una fractura del escafoide de la muñeca izquierda. Esto se traduce en que el jugador va a estar de baja entre 8 y 10 semanas, dependiendo de la evolución. Esta mañana se le han realizado las pruebas pertinentes y tiene esa fractura en el escafoide de la muñeca izquierda. Así que pierde a un alero. Y ojo, también un detalle que no es moco de pavo: Jonathan Barreiro es jugador cupo. Jonathan Barreiro, jugador cupo, y el Unicaja tendrá que dar de alta, evidentemente, a Mario Sansuperi, que también es jugador cupo. Y luego veremos a ver en la Basketball Champions League cómo lo hacen, porque Barreiro es cupo, Sansuperi es el que está jugando dentro de ese cupo de 5. Y vamos a ver cómo se organiza el Unicaja con la baja de Jonathan Barreiro de 8 a 10 semanas, es decir, de 2 a 2 meses y medio. Esto entra dentro de la buena dinámica en la que está el equipo malagueño. 7 victorias seguidas. El otro día el Bilbao Basket parecía un mal equipo al lado del Unicaja de Málaga. Salió desde el principio bien el equipo malagueño y consiguió esa victoria. Antes de escuchar a Ivonne Navarro, lo primero que tengo que hacer yo como representante del Departamento de Deportes de la cadena COPE es pedirle disculpas a todos los aficionados que el sábado estaban escuchando la radio y escuchando la interesantísima retransmisión que te estábamos ofreciendo con Enrique Ortiz, con Juan Carlos Bonilla y con Anicet Labodrama. Si eres de la zona de Calle Cuarteles y del Perchel, seguramente a usted le pasaría igual que nos pasó a nosotros, que hubo un corte de luz tremendo y se fue la luz. La radio, ni generador de emergencia, ni historia. Nos quedamos a oscuras, sin luz. Menos mal que Unicaja no se quedó a oscuras. Pero nosotros nos quedamos sin luz y no pudimos terminar de hacer nuestro trabajo. Así que todas aquellas personas que dependían el sábado de que les contáramos ese partido, como estábamos haciendo hasta que quedaba prácticamente un minuto para que terminara el tercer cuarto, les pedimos disculpas y, como diría aquel, no volverá a pasar. Ojalá sea así. Volveremos con fuerza el sábado en el partido frente al Baxi Manresa con ese tiempo de juego total. Van a escuchar al técnico de Unicaja, a Ivonne Navarro, feliz por el triunfo incontestable de sus jugadores. Por 24 vencieron al Bilbao Basket.
Bueno, creo que un partido que nosotros hemos estado muy bien a nivel defensivo. Creo que hemos tenido algunos problemas con Alex Panchari y con Kulame en la primera parte a la hora de no terminar de parar el balón en las situaciones de bloqueo directo, que hemos mejorado a medida que avanzaba el partido, y creo que hemos hecho un partido bastante sólido a nivel de uno contra uno, de limitar las mejores opciones de Bilbao, que es un equipo que es muy organizado, que juegan con focus muy claros de ataque para sus jugadores, y creo que hemos estado realmente bien a nivel físico y a nivel de concentración. Y bueno, creo que un tercer cuarto, la segunda parte hemos estado mal. Creo que el equipo se equivoca cuando entra Mario, porque piensa que estamos ya, que el partido se ha acabado. Y bueno, creo que es lo peor que hemos hecho hoy, ¿no? Un tercer cuarto sin anotación, sin acierto en ninguno de los dos equipos. Los dos equipos desacertados en tiro libre. Bueno, yo creo que los últimos 20 minutos han sido malos, ¿no? Sobre todo por los bajos porcentajes que hemos tenido los dos equipos.
el tercer cuarto fue una oda al antibaloncesto, todo lo contrario que el primero y el segundo, sobre todo el segundo cuarto para el conjunto del Unicaja. Como digo, lo próximo para el equipo malagueño va a ser el sábado 6 de la tarde frente al Baxi Manresa desde las 5 y media en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Tenemos un tiempo de juego total, no totalísimo, porque luego enganchamos directamente con la retransmisión del Málaga frente al conjunto del sanluqueño. Ganó el CAF Estepona en baloncesto femenino, le ganó por 20 a Juventud y perdió frente al Piquén Claret del Unicaja en el Martín Urbano de Los Guindos.